Bueno, hoy miércoles a las 7 de la tarde en el Zoom, el Salón de Usos Múltiples del Consejo Deliberante de Neuquén, el economista Gustavo Glázari va a brindar una conferencia llamada La Argentina post-kirchnerista, del fracaso del Estado a una nueva oportunidad. Está en comunicación aquí con Radio Nacional, Gustavo Glázari, economista. Glázari, ¿cómo le va? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar y, bueno, me alegro de estar saliendo para Neuquén.
Sí, están ahí en viaje, casi.
Ahora, sí, en un rato.
No, muy perfecto, bien. Bueno, las condiciones climáticas aquí son óptimas, así que no habría ningún inconveniente. Así que bienvenido aquí a la ciudad. ¿Cuáles van a ser los principales ejes sobre esta gira, ¿no?, de conferencias que está realizando?
Mirá, lo principal va a ser conversar y debatir, porque siempre uno recibe más de lo que da, por supuesto, de la experiencia de la gente y de la vivencia de todo el público. Lo principal es debatir y conversar acerca de, bueno, ya fracasó un modelo determinado de organización económica, la distribución del ingreso, ha fracasado en el formato político del kirchnerismo, podría haber sido otra cosa, pero esta concepción de que los pobres dejan de ser pobres gracias a que el Estado distribuye, yo creo que ya no hay más evidencia posible que la realidad, al mostrar que esa concepción ha fracasado, más allá de lo que se hizo en blanco o en negro en el kirchnerismo, porque a mí me preocupa más el kirchnerismo en blanco que lo que se hizo por el lado de la corrupción, que es gravísimo y digamos, aborta cualquier análisis, pero la concepción sola de que un sector de la población va a estar mejor porque le sacamos a otros es una concepción errada, no funcionó, listo, 30% de pobres, con la mayor recaudación posible en materia impositiva, con la confiscación de todas las fuentes de financiamiento posibles. No funcionó, busquemos otra cosa. Y la discusión, me parece lo más rico de la discusión, va a estar dado en si esto es otra cosa o si estamos dejando pasar otra oportunidad. Con el agravante que Argentina ya no tiene muchos números en el bolillero. O sea, Argentina es un país que ha dejado pasar oportunidades tremendas en los últimos 50 años. Es como una persona que está en la estación esperando que venga el tren con el asiento vacío. Bueno, llega un momento que no pasa más el tren. Y en alguno te tenés que subir. Y creo que Argentina está en esa circunstancia. Por eso perder esta oportunidad, honestamente, puede ser lo peor que hagamos en la historia.
Claro, sí.
No, te escucho.
No, le queríamos saber si, cómo ve usted la marcha, ¿no?, de la economía actual en el país.
A ver, yo veo que hay un juego de a ver quién llega primero, o una carrera, digamos, muy muy difícil que está haciendo el gobierno, y creo que no la está haciendo bien, humildemente lo digo, porque evidentemente los tipos saben más que nosotros. Pero en ese sentido, el Cambiemos quiere hacer el mismo estado del kirchnerismo, la misma política tributaria, la misma política laboral, la misma política regulatoria, pero con buenos modales y con eficiencia de gestión. Yo creo que eso es un error. Ese auto está fundido. La política tributaria argentina está fundida. No sirve más, no sirve ningún impuesto. Podemos discutir, hay 96 impuestos. Nos podemos entrar a discutir los 96 y nos damos cuenta que no sirve ninguno. Con lo cual hay que cambiarlo todo de cuajo. Y con una pincita de depilar no se cambia esto. Esto se cambia con un hacha. Lamentablemente estamos en esa circunstancia. Argentina tiene un problema de niveles. Cuando nosotros en los 80 decíamos que el gasto público era insostenible, era el 18% del producto. Y éramos unos pavotes hablando de eso. La realidad, lamentablemente, nos dio la razón. Si seguís creciendo el gasto público, en algún momento la mochila, el cuerpo no puede llevar la mochila, que es lo que pasa hoy. Pero había changüí. Había un 20, un 22, donde el país podía funcionar igual. Hoy es el 47% del gasto. No hay forma de ser eficiente el 47%. Hay que bajarlo como sea. Hay formas menos traumáticas y formas más traumáticas. A medida que perdemos tiempo, nos vamos acercando a la forma más traumática. Que obviamente no es deseable para nadie. Y el gobierno está jugando con ese tiempo. Este año lo hemos perdido. Este año lo hemos perdido por un golpe demagógico de la... No un golpe, digamos, una acción demagógica de la Corte Suprema, que se puso a regular precios de gas, que es un disparate. La Corte Suprema tiene que perseguir narcotraficante y delincuente, no regular precios de gas. No. Es algo que no tenía gollete. Eso demoró inversiones, eso demoró despegues, porque honestamente, si llegamos a discutir si la tarifa domiciliaria de Florencio Varela la termina en la Corte, entonces no entendimos nada. No hay error, no hay solución posible. y hemos perdido muchísimo tiempo en tratar, que es la gran traba que tiene este gobierno, de que no pueda hacer nada que la sociedad no le permita. Entonces, y la sociedad tiene los pactos ordenados. Esto lamentablemente nos duele, pero hay que decirlo. Esta es una sociedad que ha sostenido, ha votado un gobierno que le daba el cash al fútbol y juntaba tapitas para ir a los hospitales, para el tomógrafo de Garrahan. Entonces, estamos desordenados. El efectivo era el pago de Garrahan y el fútbol que se arregle con la tapita. Entonces, este desorden que está por todos lados, fíjate que hoy estamos discutiendo el caso de Andrea del Boca, y yo te voy a decir algo polémico, me solidarizo con Andrea del Boca, porque el problema no es Andrea del Boca, el problema es que un ministro financió una telenovela. Un problema es que un ministro le sacó plata a los pobres para financiar una telenovela. Si salió o no salió, si tuvo 5 puntos de rating, 200, es irrelevante, no importa. Financiamos una telenovela, que hay millones en el mundo, hay millones en Argentina, hay millones de tipos que la hacen con 2 pesos, 5, 18, no importa. Entonces, claro. El problema es que Argentina tiró la plata 10 años. Yo te puedo dar un dato que es, para mí, demoledor. El plan Marshall contribuyó decididamente a reconstituir Europa. Fueron 13.000 millones de dólares en el año 1950, dividido en 28 países. Hasta a valores de hoy, ese plan Marshall significa 97.000 millones de dólares. Si lo pasas por inflación y lo ajustas debidamente al dólar de hoy. Es decir, como si Estados Unidos pusiera 100.000 millones de dólares en un continente. Bueno, la Argentina recaudó 25.000 millones de dólares en la época de Menem con privatizaciones, se quedó el Estado vendiendo empresas y se lo quedó cash, billete, nada de bonos, nada, y 75.000 millones de dólares con las retenciones al sector agropecuario se quedó el gobierno de Kirchner. Quiere decir que en 20 años Argentina tuvo un plan Marshall y se lo comió. ¿Dónde está la autopista de la Ruta 22? Que siguen los camiones que sufren ustedes, que yo creo que hoy me enloquece. O como el valle más productivo de uno de los valles más productivos de Sudamérica tiene una ruta que es más angosta que un pasillo de supermercado. Y discutimos si lo hace la municipio, la nación, la provincia, y se tira la plata por otro lado.
Claro, en esta discusión entre uno y otro queda, digamos, la obra en la nada.
Obviamente, no, vos vas a un ministerio y son todos federales, es una cosa increíble, ¿no? Eso corresponde a la nación, a la provincia, al municipio, contrario de no hacer nada. Ahora, el punto es este, que eso no es eficientizable, ese estado de mente no es no hay que hacerlo eficiente, hay que cambiarlo de cuajo. Entonces, tenemos que hacer las condiciones para que venga la inversión extranjera, del país que sea, y que se queje quien se queje, hacer las autopistas como corresponden en 5 años. La realidad no tiene 30 años para esperar las autopistas, pero la gente se sigue matando. Y las producciones siguen sin salir, y la ineficiencia y la falta de competitividad nos está ahogando a todos. Entonces, digo autopistas, puedo decir ferrocarriles, puedo decir puertos, todo lo que nos falta de infraestructura, energía. Ahora, eso lo va a hacer oficinas públicas, con fotocopia autenticada, con todo el rollo de los últimos 70 años. No, muchachos, yo lo lamento, terminó la poesía, terminó el romanticismo. Argentina no tiene más tiempo. Después de 12 años de repartir la plata, supuestamente para los pobres, tenemos la tasa de pobreza más alta que los 90.
¿Y cuál es a su criterio, digamos, las principales actividades o ramas productivas o los sectores con los que volvería a crecer el país y a encaminar su economía?
Mira, yo en esto, disculpame que sea muy liberal clásico, pero vos sabés que yo confío plenamente en la capacidad productiva de la gente. Y no me siento más capacitado que la gente. Y sería muy petulante decirle a la gente lo que tiene que hacer. Vos le dejás impuestos bajos, una razonable administración de justicia y una infraestructura educativa y física razonable, que es razonable significa 100 veces mejor que lo que tenemos, ¿no? Por eso que es un esfuerzo demoledor en eso. Y la gente te explota de productividad y no sabes por dónde sale la productividad. Obviamente que las economías regionales tienen que florecer y Argentina es el productor de alimentos del mundo. Eso está descartado. Pero también puedo ser el productor de software del mundo y no lo sé. Yo no sé si no hay un pibe tapado en Florencio Varela que está ahogado por el monotributo y tiene una capacidad tremenda para desarrollar una aplicación y vendérsela a Apple. No lo sabemos, lo que sabemos es que está tapado.
¿No se contradice eso con la apertura de las importaciones?
No, de ninguna manera. No. Al contrario, nosotros necesitamos abrir importaciones y abrir exportaciones. Lo que pasa es que no podemos, si abrimos importaciones, no podemos ponerle una mochila de plomo a las pymes y a los productores.
Porque yo estoy, por ejemplo, yo estoy comprando zapatos por internet a 200 pesos cuando acá, bueno, y encima ahora con el beneficio de que me lo llevan a mi casa, eso creo que
perfecto.
No.
Perfecto, y seguramente en un esquema como el que te propongo, una persona de Indonesia le va a comprar un paquete de frutillas por internet a un argentino o un zapato a un argentino, ¿no?
Pero yo me refiero a la producción nacional, digamos, las pymes que hacen con su producción, si entra tanta importación.
Mirá, yo tengo una pyme, y yo te puedo asegurar que el problema no es el competidor externo, sino el problema es el peso interno.
Ajá.
¿Me entendés? Sí. O sea, si vos me pones al Barcelona enfrente, como tenemos ahora, y me atás los pies, bueno, obvio que me como una goleada, no hay ninguna posibilidad que no, ¿ok? Pero si vos me sacás ingresos brutos, seguridad y higiene, las tasas de abasto, te peso a nombrar, estamos hasta las 12, hasta las 10 de la noche. Todas las regulaciones, los 400 trámites que tengo que hacer por año para vender mi producto. O sea, las actividades están grabadas entre 100 y 200 trámites, todas las actividades alimenticias. Lo que pasa es que las hacemos tan automáticamente que creemos que es una obviedad, y no es una obviedad. En ningún país del mundo pedís 16 permisos para que transporte una bondiola a las 7 cuadras, como en Argentina. O sea que uno cree que es normal y que un fletero ande con un bibliorato que no entra en la gaveta de la camioneta. Hay que hacer la camioneta más grande porque no entran los papeles que nos piden los inspectores en la calle. Con todas las cometas que eso trae atravesado, obvio. Porque el objetivo último, obviamente, es ese. Entonces, si a la Argentina le sacamos esa mochila, si a la Argentina le damos una... Ahí me dicen siempre, no, porque los impuestos en Noruega son más altos que en Argentina. Y te dicen lo mismo, disparate. En realidad, primero, no son más altos. Eso es falso. En segundo lugar, nunca me hablan de que Noruega tiene una economía estable de hace 100 años y que no hay un cheque rechazado desde la época de los vikingos. O sea, no me dicen eso. Y que si hubiera un cheque rechazado, la justicia actúa a los 3 minutos. No me dicen eso. Entonces, en Argentina vos pensás que el sector PYME, que vos decís que sufre con las importaciones, primero, no tiene Estado. El Estado es él mismo. Se cuida, fíjate, todos los negocios pymes están con 4 rejas, 2 cámaras, un perro, un guardia en la puerta. Eso sobre todo gasto público que se tiró. En segundo lugar, no tiene bancos. El sistema bancario argentino es un ariete del gobierno. Es el lugar donde las personas privadas van a pagar los impuestos al gobierno. Y donde el gobierno le dice a fulano de tal, no me acuerdo tu nombre.
Marcela, le estaba hablando recién, Lorena.
A Lorena y a Marcela retenerle 3% de ingresos brutos porque en su cuenta me parece atractiva sacar este manguito. Y va al banco y lo hace, como si nada. Entonces, eso no pasa en todos los países del mundo. Eso pasa en países como este que se traban y se rompen los puentes y pues no podemos ir. La importación, te digo, es un problema secundario a esto. Uh-huh. Porque aparte hay un tema no menor. Cerrando importaciones también no fue mal, ¿eh? Ojo, ¿cómo estábamos en la época acá que no se podía importar nadie, que había que pedirle permiso para importar a un mocoso de 12 años? También no fue mal. Porque acá habrá zafado algún productor protegido, pero el consumidor pagó 4 veces el precio internacional, que tampoco es justo, tampoco es correcto. Entonces, yo creo plenamente en la capacidad productiva de la gente. Yo estoy seguro que si vos le sacás la mochila, la gente explota. Y es lo que nos pasa a los argentinos cuando vamos fuera. Pues fíjate que los argentinos, cuando viajan, no viajan a países proteccionistas. Ni viajan a países y se radican en países donde tienen derechos laborales. Al contrario. Van a países donde no hay indemnización por despido, por ejemplo. Vamos a Estados Unidos. Entonces no tenemos sindicatos en nada para tirar el RT a jugar la pelota el domingo y mandar juicio el lunes. No existe eso. Y vamos ahí y nos va bien. Nos va muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad productiva extraordinaria, que es un país con una formación tremenda y somos un país alucinante. Entonces, un país tan alucinante como Argentina, estropearlo con su propio Estado, para mí es una locura. Y esta es la oportunidad de cambiarlo. Si no, yo creo que se hace esta. No vamos a Venezuela, vamos a Somalia, derecho, sin estaciones.
Claro.
Si dejamos pasar la oportunidad.
Ustedes, en una entrevista que había brindado a la Nación, ¿no?, informaba que con este nivel de impuestos es imposible exportar algo. ¿Cuántos impuestos paga un producto para poder salir del país?
Mira, a ver, cualquier precio que vos estás viendo hoy en un supermercado, cualquier precio de los alimentos, paga en promedio 42% de impuestos, ¿está? Cuando vos salís del país, el IVA no lo pagás, con lo cual estarás pagando un equivalente no es el 20% menos porque es una compensación, pero ponle 15% menos y quizás te devuelvan un 5%. Vos tenés un 20%, pero no es tanto el volumen de impuestos, que es gravísimo, es altísimo. Para que tengas una idea, 40% de impuestos significa que cuando compras un kilo de arroz tenés que pagar 1,4 kilos.
Sí.
o sea, tenés una semana menos que comer arroz chico, sino lo que traba el impuesto, lo que desanima el impuesto, es difícil ver el efecto de lo que no se ve en la economía, pero esto es lo más grave. Es decir, yo te pongo otro, te lo veo de otro lado. Cuando un chico que se quedó sin laburo, que no estudió ni trabajó, tiene 20 años, 22 años, tiene que meterse en el mercado laboral, hoy lo único que puede hacer es el choreo o directamente pedir un plan, porque no puede entrar al mercado laboral, porque los impuestos lo trabaron, lo dejaron afuera. ¿Me explico? Si un pibe hoy en la puerta de tu casa agarra una escoba y dice, te barro por 10 pesos en el frente, pues, la verdad que estaría bueno, me saco un laburo, un billete de 10, no es nada, y si lo hiciera por todos los frentes de 10 cuadras, el pibe vive con 20 mil pesos mensuales, saca la cuenta, y lo hiciera todos los días, ¿no? Por supuesto, no lo puede hacer porque la legislación laboral lo echa. Tu abogado te dice, mira, no hagas eso porque te pide mañana, te clavo un juicio, es un lío bárbaro. ¿Me entendés?
Claro.
Barrete la vereda vos o dejala sucia. Pero en ese comentario dejaste afuera un pibe. No lo dejaste vos, lo dejó afuera la legislación. Entonces, el impuesto tiene eso. Argentina tiene 96 impuestos. Ingresos brutos es inliquidable. Nadie liquida bien ingresos brutos. Ninguna persona que nos está escuchando lo liquida bien. Porque lo hizo un jeroglífico, lo hizo un egipcio que se despertó y vino a diseñar ese impuesto. Te puedo dar millones de casos, pero
claro.
es muy difícil, y eso traba la economía. Eso es lo que, además del peso específico del impuesto, que tiene un problema de niveles, tiene impuestos muy altos, en la gaseosa es 50%, en los autos es 50%, en la leche cuesta 19 pesos en el mercado, ¿está? La leche cuesta 10 pesos, 9 pesos son del gobierno. Tenemos un lío bárbaro con la lechería. Si le diéramos 3 pesos más, el gobierno se arregla con 5, con 6 pesos, y le damos 3 pesos más a los tamberos, Argentina inunda leche del mundo. ¿Me explico? Destrabamos un sector tremendo como es el de la lechería. Y no, el gobierno quiere la mitad de los productos. Y no se puede. No puedo tener un gobierno que quiera la mitad de la producción. Es una locura.
Claro.
O sea, el ciervo de la gleba estaba en cierto sentido mejor. En la edad media era el 30% y te brindaban seguridad. Ahora es el 50% y te brindan cero. Entonces, me parece que estamos en una ecuación fiscal que si hay que cambiarla con un hacha, o sea, lamentablemente no es más tiempo de bisturí, esta cosa de gestión y buena onda, está bien, todo muy lindo, pero no va, por eso la inversión no reacciona. O sea, la inversión no reacciona, no es de casualidad, porque no hay medidas fundamentales ni anuncios de medidas fundamentales. Es un buen manejo del Titanic, pero no, loco, ya tenemos el iceberg enfrente, ya está, terminó el partido.
Claro, y hay que tomar medidas al respecto.
Absolutamente.
Bueno, de esto y mucho más se va a poder hablar hoy, en el día de hoy a las 19, aquí en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Dejamos en sus manos la invitación a toda la audiencia.
Bárbaro, ojalá nos podamos ver hoy a las 19, ¿no? Sí, así que ya estamos yendo para allá y mil gracias por llamar, ¿eh?
No, gracias a usted, Gustavo, y gracias. Bienvenido aquí a Neuquén.
Muy amable, buenísimo.
Recordamos, Gustavo Lázari, economista, va a estar dando esta conferencia en el día de hoy, esta charla, ¿no? A las 19 en el Consejo Deliberante de Neuquén. Esta conferencia llamada La Argentina post-kirchnerista, del fracaso del Estado a una nueva oportunidad.